Y en esos pocos días que estuvo usted con los zapatistas, ¿supo por qué peleaban ellos? ¿Qué es lo que ellos querían recuperar o adquirir con esa revolución, con ese movimiento?
Mire usted, para ser sincero, ni yo ni muchos sabíamos más, era cuestión de andar ahí de mi trotero. Yo no sabía de ideales ni nada de eso, muchos tampoco.
¿Ni sabía por qué andaba peleando el general Mendoza o su jefe Mendoza? ¿Qué es lo que él peleaba? ¿No les explicaba él por qué peleaban?
No, pues si iba uno por su gusto ahí con ellos, ¿qué?
¿Y entonces?
Casi sí, eso se dedicaban al robo.
¿Mendoza se dedicaba al robo?
Todos por ahí. Jefes aquí de escala menor, entonces nomás procuraban agenciarse algo.
¿Y en estos pocos días que usted estuvo con los zapatistas, no participó en ninguna batalla ni nada?
Son unos tiros aislados que hubo un día por ahí.
¿Y
nada
más?
No, no, un combate en serio.
¿O sea que usted no tenía arma ni caballo ni nada?
No, sí, sí tenía yo caballo y arma.
¿Usted la llevó?
Pero, ¿sí?
¿La llevó usted o se la proporcionaron?
Me la proporcionaron. Uh-huh. Ya cuando me di de alta con los carrancistas, que se denominaban carrancistas ahí, entonces yo, pues ahí en un tiroteo, un compañero que andaba a caballo, avanzó un caballo, ya anduve a caballo, se lo compré. Pero la arma me la dieron ahí.
¿En qué forma fue como se incorporó con los carrancistas?
Mire usted, el hecho de verme yo estado de alta, yo tenía a mi novia, entonces era de su santo, tenía un amigo muy fuerte, muy, muy amigo. Digo, ¿qué haremos? Están rebrujas y puntadas de jóvenes.
¿En ese momento usted todavía era de zapatista?
No, ya no, ya estaba yo separado, de... estaba yo separado.
¿Estaba en Chilpancingo, sí, trabajando?
Trabajando, sí. Y fuimos y nos dijimos. Por cierto, era de mi familia, o un tío, pues, un tercer grado, Rafael Calvo, se llama, capitán. Me di de alta como en su regimiento, que no quería aceptarme, digo, no, como no, son buenos. Y yo con él, muchachos, nos dimos de alta. Y otro día, tuve el gusto de hacer una fiestecita ahí a mi novia y tomar unas copas, y otro día venimos para de Chilpancingo para Mezcala, o se rumbo para acá, a pie, cargando el fusil, mi mochila, andar de sol a sol, ay, chihuahua, ya quería yo regresarme, pero esas, el pundonor, ¿no?, el no quedar mal, seguí, nos vimos a Iguala, ahí estuvimos, destacamento, salíamos a tirotearnos por ahí con los carrancistas, un tal Bárcenas, que era andaba por ahí.
Victorino
Bárcenas. Ah, ya sabe usted. Victorino Bárcenas. Y escaramuzas, sí, no, combates muy serios. Fue cuando un compañero mío andaba acá, un buen caballo, avanzó una yegua muy buena, no sé. Ya con esa yegua yo tres alitas, ¿no? Más valor, ya me sentía yo mejor, más seguro. Y de Iguala regresamos a Chilpancingo, lo vimos a Chihuahua, estuvimos de destacamento allí, con otro capitán, Efrén Leiva, se llamaba, porque cambiaron los regimientos. Estuvimos en temporada en Chihuahua, después otra vez a Chilpancingo. Fue precisamente cuando el general Maicot, carrancista, jefe de operaciones allí, también fui a solicitar alta en su escolta, porque ya no me gustaba andar con... Era unos revoltosos de aquí para allá, andaba uno. A ti de alta ahí en su escolta. De la escolta me llevaron, nos llevaron por engaños como escolta con un teniente coronel Rivera, el chino le decía, muy valiente. Estuvimos por allá y destacamento en toda la costa grande, por ahí anduvimos pernoctando. Y sin haber combate, bueno, solo un tiroteo regular hubo en la Unión. Uh-huh. Y ahí hubo algunos muertos de parte de nosotros. o de un capitán, que no recuerdo el nombre, le decían el Charro, y otros soldados. Estábamos ahí en Zacatula, a orillas del río Balsas, donde desemboca el destacamento. Allá fue mi padre, con una orden del general Maicod, porque gestionó mi tía, con un permiso para que yo fuera a Chilpan, volviera a Chilpancingo. Cuando veníamos para Chilpancingo, encontramos al general Obregón con unos cuantos, ¿no? Pero lo encontramos por ahí, por, me parece que por Dos Caminos o Buenavista, por ahí. Y en Chilpancingo supe lo que había pasado. Había matado, o no había matado todavía Carranza. Se había fugado Carranza. Y Obregón precisamente fue para Guerrero porque lo perseguía. Se fue disfrazado como ferrocarrilero. Uh-huh. Lo llevó un ferrocarrilero, Margarito Ramírez, ¿no? Y ahí, ¿cómo estuvo esto? Pues, estando allí en Chilpancingo, con permiso, yo, Obregón ordenó, o allí mismo, no sé quién fue el gobernador, que se formaran unos regimientos para apoyar a Obregón. Entonces yo causé alta allí, como teniente, con un nombramiento de teniente, firmado por Obregón, precisamente, que desgraciadamente lo perdí, lo que hubiera yo arreglado algo. Tuvimos unos días allí, y luego a poco, como suicidaron o mataron a Carranza, y Obregón ya quedó fuerte, ¿no? Se vino a México, y seguramente que notaron que ya no necesitaban de esos regimientos que se habían formado ahí en Chilpancingo, y nos licenciaron, nos liquidaron. Desde entonces yo ya me quedé cortado. Pues me vine aquí a México pensando yo gestionar a ver si se me reconocía el grado, y eso. Pero pues no, como ya no necesitaban de uno, ya no hicieron caso. Me quedé aquí en México, entré a trabajar. Estaba entonces de secretario de gobierno de distrito, el licenciado Alberto Vázquez del Mercado, paisano. Hablé con él y me dio un empleo en la cárcel general de Belén, como celador. Ahí estuve desde 1921 a 1924, que salí de allí y entré a trabajar en la compañía de tranvías. Me invitaban en el movimiento de la huertista ya de 1900.
Pero, 23.
Sí.
Pero lo voy a interrumpir un poquito, porque ya nos fuimos muy rápido. Y para aclarar ciertas cosas,
a ver.
Por ejemplo, una de ellas es que usted se dio de alta con el general Fortunato Maicot.
Sí.
Entonces, cuando anduvo con él, ¿qué grado tuvo usted?
Allí no.
No,
soldado raso.
Soldado raso también.
Soldado raso.
¿Cuánto le pagaban a usted?
1.50.
Ya ves.
Ganaba el soldado.
¿Y los uniformaron?
Ya nos dieron en toda la época un uniforme, una blusa de, por cierto, nos decían los verdes por allá por las costas. Hacíamos unos relajos, unas fiestas ahí, las muchachas. ¡Vivan los verdes! ¡Vivan los verdes!
¿Qué diferencia notaba usted en la estrategia militar en los grupos de ustedes y los grupos zapatistas? ¿Había alguna diferencia en los combates, digamos?
Bueno, no solo, sí. Más que estrategia militar, ¿alguna diferencia de comportamiento o de la vida o de las actividades que hacían los zapatistas y los carrancistas, por ejemplo? ¿Usted encontró?
Eran más bandidos los carrancistas, desde luego. A nosotros nos estimaban por más legales, más honrados.
Ajá.
Abusaban más, quiero decir. Me preguntaron un jefe por ahí de los límites de Michoacán y Guerrero, me fue su nombre. García.
José Inés
Chávez García y Cíntora. Cíntora. Esos eran muy asesinos.
José Inés Chávez García era
Michoacano.
Era michoacano. Sí, pero él, ¿qué facción, a qué facción pertenecía?
Sí, de...
En
pues,
ese momento.
Pues había tantas facciones que
pero en ese momento,
parece que se inclinaban al zapatismo.
Al zapatismo, sí. Y entonces eran más respetados, digamos, más honrados los zapatistas que los carrancistas.
No, al contrario.
Ajá.
Al contrario.
Ya habíamos entendido.
Al contrario. No, al contrario. Al contrario. Por ahí los poblados, los pueblos, no estimaban más a nosotros. Y hablaban más de los otros.
¿De los zapatistas?
De los zapatistas.
No, entonces el pueblo no veía, digamos, bien a los zapatistas.
No. Teníamos más simpatía a nosotros. En esa época yo anduve por ahí. Uh-huh. Se inclinaban más por el carrancismo.
Entonces había, y aparte, según lo que nos dijo, había diferencias de que dentro de los zapatistas no tenían uniforme ni les pagaban. ¿O sí les llegaron a pagar? Cuando usted estuvo los pocos días. ¿No sabe si les pagaban o no?
Sí, nos daban cualquier cosa, un tostón ahí.
Con los zapatistas. Y en cambio, cuando usted estaba con el general Michael, le daban unos 50.
Unos 50, entonces.
Uh-huh. ¿Usted?
Y provisión, cuando a veces no... O no llegaba el dinero, se lo robaban a los jefes, quién sabe, nos daban más provisión.
¿En qué consistía harina, la provisión?
En harina y pues manos libres para matar por ahí una res.
¿Eso es cuando usted estaba con el general Maicot?
Sí, cuando estábamos por la Costa Grande.
Sí, y aparte también les daban uniforme, bueno, aunque sea uno, les dieron...
Sí.
¿Con los...?
Pero allá, pues, no para todos. Algunos y otros no. Inclusive sí. Están guarachados. Yo anduve con guarachas.
¿Con
la temporada?
¿Con el grupo zapatista no recibían ustedes provisión?
No. No, pero ahí había manos libres para agarrar donde hubiera.
¿Y cómo andaban vestidos ustedes con los zapatistas? ¿Como paisano?
Sí. Por ejemplo, yo, calzoncillo más y blusa de manta. Ni a pantalón llegábamos. Solos. Oficialitos, sí, capitán, pues andamos su pantalón, los charro.
¿Usted no llegó a conocer al general Emiliano Zapata?
No, personalmente no. Al general Maicot sí.
¿Y cómo era
el...? Y al jefe de Estado Mayor y todo. ¿Eh?
¿Cómo era el general Maicot? Su carácter, su manera
su
de ser, su personalidad, ¿cómo era?
Poco lo traté, una vez lo encontré, yo andaba montando yo sus caballos, precisamente, la vida en su escolta. Y andaba en un caballo de él, y en la Alameda, me dice, a ver muchachos, quiso probarme ahí, ¿no?, a rayar el penco.
Sí.
Y ya, nomás eso, pero no lo traté, traté más al jefe de Estado Mayor, a Esteban Estrada.
¿Cómo trataba el general Esteban Estrada
era
a
mayor,
la tropa?
Mayor Estrada.
Perdón, el mayor.
Sí.
Estrada a la tropa, ¿cómo los trataba?
Era bueno, era sencillo, era buena gente.
¿Y usted, cuando estuvo dentro, más bien con los zapatistas, digo, con los carrancistas, perdón, si usted sí se dio cuenta qué era lo que perseguían, o por qué estaban peleando, o por qué estaban en la lucha?
Pues más partido contra partido, ¿no? Contra el zapatismo, pero de ideales, como les vuelvo a repetir, ¿no?
¿Usted, y no sabe por qué estaban contra ellos?
No, más como pugna nada más, pero yo no. Mm.
Pero
no me di cuenta. No leía yo, pues, nada del periodo ni nada de eso. Nomás.
Sí, pero, ¿y sus jefes, por ejemplo, el general Maicot o el otro, el mayor, ¿qué?
Estrada.
Estrada. ¿Él no les decía por qué estaban en la lucha? ¿No platicaban con ustedes?
No, que no había relación más con los jefes inmediatos, oficiales, tenientes, en fin.
Pero el trato que les daban a ustedes sí era aceptable.
Era correcto, más aceptable, sí. ¿Cómo le anticipé a usted? Yo no tenía mucho que platicar, sí, fue por corto
no,
el tiempo.
Pero,
no,
pero muy bien, tiene
pero
datos
no tiene,
muy importantes.
No tiene de las tropas, de las batallas, pero tiene otros
datos
sí, claro,
que
sí,
van
entonces,
complementando
sí,
la información del estado de Guerrero.
Claro.
Del general Obregón, ¿usted sí lo llegó a conocer, lo llegó a tratar cuando llegó a Chilpancingo?
Lo vi cuando lo encontramos ahí en el camión nada más, iba a caballo, lo encontramos ahí, nada más.
¿Y ustedes cómo supieron que era el general Obregón o quién les dijo que era el general Obregón?
Ah, pues, no recuerdo, pues, ya iba mocho del brazo, pues era conocido. Uh-huh. Y además ya lo había visto en fotografías. Y como lo pasamos de cerca, ellos para allá, ellos para acá.
¿No pero... habló con ustedes?
No, se iba de prisa.
Rápido. Uh-huh. ¿Y usted no supo más de su estancia de Obregón en Chilpancingo? ¿Qué hacía o dónde estuvo viviendo?
No, si ahí no estuvo más, creo que un día nomás. Estuvo más en Acapulco, de eso sí no me acuerdo cuánto tiempo estuvo en Acapulco.
¿Usted supo cómo es, en qué trámite se realizó esta unificación de los revolucionarios por parte de Obregón entre los zapatistas y el gobierno, digamos, y entre el general Obregón? ¿En qué términos se arregló o en qué términos se apaciguaron los revolucionarios, por así decirlo?
No sé.
No supo usted.
Uh-huh. Y mientras...
Sí, muchas de esas cosas que sé yo tengo ahí en la historia gráfica de la revolución, he estado leyendo, pero pues eso no me consta, pues.
Sí, y mientras, antes de que usted se saliera o dejara las armas, ¿no oyó hablar de otro grupo revolucionario, por ejemplo, de Francisco Villa, de los villistas?
Sí, cómo no, sabía, inclusive desde que andaba yo con el carrancismo, sabía de Pancho Villa.
¿Y qué sabía usted? ¿Qué le decían o cómo sabía?
¿De Pancho Villa? Pues que era el jefe de la División del Norte y que era muy valiente y se rumoraba aquí.
¿Pero cómo le decían que era lo que perseguía o por lo que peleaba? No,
yo sabía que era pugna nada más entre las distintas facciones. A veces que allá mismo en Chilpancingo, una vez entró un jefe por revolucionario, pero yo no sé si sería Carrancito Zapatista, entró e hizo matazón ahí de carrancistas ahí en Chilpancingo. Una banqueta ahí al lado del palacio, estaba el candado de muertos. Allá precisamente fue en 1914. Había pugnas, ¿no? Entonces, entre general y general, o coronel y coronel, o cualquier cosa, por envidias.
¿De Venustiano Carranza qué había oído usted?
No, pues que se había levantado en Coahuila, en contra de Huerta, fue el que encabezó pues la revolución constitucionalista.
Y, por ejemplo, esto va a ser un poquito más atrás, regresándonos, las gentes así como usted que no participaron en cierto momento al principio con la revolución, que siguieron trabajando en el campo, que siguieron estando en sus pueblos, ¿se enteraba, por ejemplo, de lo que estaba pasando con Madero? ¿Se enteraron de que lo mataron? ¿Se enteraron de que Huerta fue el que lo hizo? ¿De que Huerta después ya fue el presidente?
Sí, pero por las voces que corrían nada más. Madero y luego lo repetí, yo no leía los periódicos.
Uh-huh. Pero sí la gente se enteraba de los acontecimientos que pasaban en México.
Sí, de boca en boca corrían los rumores. Uh-huh. Inclusive cuando estalló la revolución, precisamente estaba yo con mi padre trabajando ahí en 1910, trabajando allá por la carretera que iba para Acapulco, por ahí por Palo Blanco. Entonces suspendieron los trabajos, inmediatamente lo que se supo, bueno, llegó la orden que suspendían los trabajos por la revolución. Así es que lo supimos por voces, pero llegó, inclusive se pararon todos los trabajos.
¿Estaban trabajando ustedes la en la construcción de la carretera?
La carretera.
¿Contratados por el gobierno? ¿O
¿Quién
los contrataba para hacer esos trabajos?
Precisamente ese fue contratista de las carreteras, ese que le digo a usted, Jacobo Arotian.
Y
sus segundones, ¿no? Ahí, pero él era el que encabezaba el contrato de la carretera, ayudado por los presos. Hacían los campamentos de los mismos presos, los custodiaban los federales, y allá se les daba su rancho, comida, y trabajaban en las carreteras.
Entonces a los presos los obligaban a trabajar en la construcción de la carretera. ¿Y ustedes por qué circunstancias llegaron a trabajar en la construcción de la carretera? ¿Contratados por él?
No. ¿Contratados por quién?
¿Por Jacobo Arote?
Sí, por eso.
Sí.
O sus sobrestantes que tenía. Sí. Entonces, para cargar la cal, la piedra, para las cantarillas, los puentes, la arena y todas esas cosas. Ah. Teníamos animales o burros.
Con muchos. Eso, con sus animales
para
transportaban...
Para transportar esos materiales para la construcción.
Eso era en el periodo en que ustedes tenían su...
Como arrieros.
Sí, sí, como en la arriería. Empezaba la carretera, que por cierto ya cambió, ya no es el mismo trazo.
No.
Ya no. Antes pasaba la carretera por Petaquillas y daba la vuelta más abajo del río, una vueltezota grande, y llegaba a Mazatlán, que es el pueblo que sigue, y pasaba por el pueblo, pero ya no quedó abandonado. Y de Palo Blanco pasaba a la izquierda, de la para, pasa arriba a la derecha. Todo el trazo se cambió.
Sí, se cambió. Y entonces cuando ya vino la revolución se pararon las obras.
Pararon todas las obras y ya no volvieron, ya no se volvió a trabajar, al menos en esa época, en la carretera. Después, ¿no? Ciertas reparaciones que se hacían y eso, pero ya poca gente y eso. Ya no un trabajo en forma. Como eso.
Entonces, ¿en qué año es cuando usted se retira de las armas?
¿En 1920?
En 1920.
Sí, a raíz de que Obregón se estableció aquí, que vino ya y lo reforzaron aquí, pasamos revista de cese. Los regímenes se
habían formado. Los licenciaron a ustedes, a usted nos decía, ¿no?
Sí, sí, nos pasaron revista de cese, lo que le digo a usted, lo liquidaron.
Al pasarle esa revista de cese, ¿con cuánto lo liquidaron? ¿Con qué cantidad?
Yo ganaba 4.60 como teniente. Y para liquidar pues, me dieron unos 400 pesos, eso sí en oro, porque todavía había bastante oro.
Entonces a usted lo liquidaron como con el grado de teniente.
Teniente, sí. Y así me pagaron y cesaron los regimientos. Pasamos revista de cese, como se llama. Y de allí para acá ya, yo me vine para acá, para México.
¿Y fue cuando empezó a trabajar en la cárcel de Belén?
Estuve de celador. De ahí dejé de eso y me puse a trabajar en tranvías. Se vino mi familia y...
¿Nos podría platicar en qué condiciones estaban los presos en la cárcel de Belén? ¿Qué es lo que usted captaba en su trabajo?
Hay unos galerones grandísimos ahí, ¿no? Y pues allí dormían en el suelo. En su petate, y llevaba a sus familiares ahí. Y con perdón ustedes sobraban ahí sus necesidades en una especie de canal así en la misma galera donde estaba pasando el agua. Ahí se sentaban en cuclillas para hacer su necesidad. Y el rancho que les repartía a mañana y tarde,
¿en qué
par
cosa?
De bolillos, un poco de frijoles, pedazo de carne, café, más.
¿Y cómo se desarrollaba más o menos la vida de ellos? ¿Eran pacíficos o había constantemente sublevaciones o que se querían salir?
Entre riñas. A mí, en el tiempo que estuve allí hubo algunas riñas.
Sí.
Había un... pues esos...
Entre los mismos
bragados, sí. Había un tal Cisneros, un tipo moreno. Después, un día supe que, es decir, me dijeron ahí los otros presos que yo no fuera a entrar a la galera, porque decía que me iba a atizar ahí adentro, porque no lo había dejado yo salir fuera de la galera, no, al patio, era la orden, y me tomó odio a mí. Y pues yo, desde luego, pues no entré precisamente, pues que le cuesta. Y ese individuo precisamente se agarró con otra puñalada ahí y se lo mató.
¿Al otro?
No, el otro quedó mal herido y murió el ese que le digo, Cisneros.
¿Qué Cisneros se murió?
Y bueno, son los que me acuerdo, pues desde luego había muchos ahí sentenciados.
Sí, o sea que seguido había riñas entre los mismos presos.
Sí.
Pero usted, cuando en el tiempo que usted estuvo, ¿no hubo así alguna
evasión
importante o trascendental, lo que se haya
no
salido los presos?
Eso fue entre de 1922 a 24 trabajé ahí. No hubo más que eso.
¿Qué?
Ese pleito que hubo muertos ahí.
¿Cuál era su jornada de trabajo de usted?
Entrábamos, por ejemplo, a las 7 de la mañana del día. Salíamos otra vez a las 7 de la mañana.
¿Un día entero?
12 horas.
24 horas.
24 horas. Y ya salió una descansada y otra vez al tercer día volví a entrar.
O sea, era un día mío, sí y un día no.
Sí,
¿y cuánto le pagaban?
Tres pesos diarios.
Pues era poco, ¿no? Para muchos.
Poco, pero se vivía mejor que fuera con 50, porque valía bastante dinero.
Ajá. ¿Y para esa época usted ya estaba casado? ¿O no se casó usted?
No, me casé ya cuando salí de ahí. Entré a la compañía de tranvías. Uh-huh. Trabajé 22 años.
¿Cómo entró a la compañía de tranvías? ¿Quién lo contrató? ¿En qué forma?
Yo fui a solicitar con una recomendación del que era alcaide de la cárcel. Con eso nada más y...
¿Y allí cómo pues, se portaban las autoridades de la cárcel?
No, lo que respecta a nosotros, los celadores, ¿no?
Bueno, a los presos.
Más bien las autoridades ya importantes. Sí.
Ah, por ejemplo, el alcalde, el administrador.
Sí.
No, pues, nomás no daban orden lo que se debe hacer.
Pero ellos nunca iban a ver en qué condiciones estaban los presos, ni se preocupaban.
Había una sala de distinción para los que tenían dinero. Ahí sí iba a hablar con ellos.
¿Los presos políticos se encontraban en otras galeras aparte o estaban todos revueltos?
Ahí en distinción, le digo a usted. La galera de distinción, tan mejor.
¿Y había algún servicio médico especial para los presos? ¿O nada más también para los de distinción nada más?
No, cuando había algún enfermo lo sacaban al hospital.
¿Tenían hospital dentro de...?
No, al hospital en general.
Pero
seguía... Pero ahí no, había ni curación ni nada.
Y entonces, por ejemplo, si se llegaba a morir uno dentro de la cárcel.
Pues ya lo sacaban nomás a enterrar. Se entregaban a sus familiares.
¿Y después se pasa a tranvía?
Estuve 22 años en tranvías.
¿Cuántos?
22 años. De 1924 a 46.
En 23 es cuando lo invitaron usted a la rebelión de la huertista.
Sí, sí.
¿Quién lo invitó o en qué forma fue esto?
Pues unos conocidos compañeros que eran, bueno, se les han dado de oficiales también. Y que me ofrecían reconocerme a mi grado ahí en el movimiento. Pero yo estaba en este día, entonces ya estaba yo recién casado. Y venía mi primera hijita.
¿Todavía?
Ya no quise yo.
¿Todavía no entraba a ferrocarriles?
¿A tranvías?
A tranvías, perdón.
Acababa de entrar a tranvías.
Entonces lo que lo invitaron fueron sus antiguos compañeros de...
Sí, conocidos paisanos, unos dos. Por cierto, uno de ellos fue gobernador, su hijo fue gobernador después. Papá de Ramundo Abarca Alarcón.
Sí.
Se llamaba Antonio Abarca.
Entonces, ¿y qué le decían cuando lo invitaron?
¿Por qué se originó este levantamiento?
¿Por qué? Ah, pues porque se levantó contra Obregón de la Huerta. Porque Huerta fue el primero de 1903, y este también es de la Huerta.
Sí, Adolfo de la Huerta.
Y pugna entre ellos ahí, pues.
Y sí, y por ejemplo, cuando lo fueron a invitar a usted, ¿qué le ofrecieron o qué le decían si ganamos esto o qué?
No, que les iba a reconocer el grado, nada más.
Que les reconocía su grado de...
¿Cómo? ¿Usted participaba con ellos en la revuelta desde la Huerta?
No.
¿Cómo?
Ellos llegaron de Chilpancingo. Estaban en los mismos regimientos que yo estuve cuando nos licenciaron.
Sí.
Y vinieron aquí a México y hubo el movimiento de la huertista y ellos me invitaban otra vez.
Eran simpatizadores del movimiento de la huertista. ¿Eran contrarios?
Obregonista, obregonista.
Obregonista. Iban a combatir a los de la Huerta.
Exacto, eso.
Ah, entonces ustedes lo invitaron a que participara en contra de la Huerta.
Sí, yo ya no quise seguirle.
Y a cambio de eso, si usted participaba con ellos, le iban a reconocer a su grado de militar.
Y ya que no quiso usted participar en el movimiento, ¿nos podría explicar entonces cómo se desarrollaba su trabajo en tranvías? ¿Si había algún sindicato ya para esta época que organizara a los tranviarios?
Se organizó un año después. Yo entré en 24. Un año después se organizó la Alianza de Tranviarios.
¿Quién la organizó, supo usted?
Lombardo Toledano. Él fue uno de los principales.
¿Y usted participó?
Se nombró un secretario general.
¿Usted era miembro de esa alianza?
Sí, sí, fue miembro.
¿Todos los cambiarios se
sindicalizaron? Nos unificamos todos en la alianza de cambiarios.
¿Y qué prestaciones o qué luchas tuvo el sindicato por obtener prestaciones para los cambiarios?
Lo que se consiguió únicamente fue el descanso del séptimo día, que no se pagaba el séptimo día. Ya trabajado, ya pagado, no había de descanso pagado. Casi no se logró nada con esa compañía, siempre fue muy mezquina, siempre le daba que estaba perdiendo. Y no tuvimos. Hasta después, ya que vino se estableció la ley del trabajo, entonces tuvimos 10 días de vacaciones y el pago del día de descanso, nada más.
¿Y este sindicato era independiente o estaba controlado por otro sindicato?
Al principio por la CROM. Pero después ya se cambió a la CTM.
Sí,
y en 46 pertenecía a la CTM, cuando se expropió a la compañía y fue ya dirigida por el gobierno.
No sé si tenían grados también dentro de los tranviarios o qué puesto desempeñaba usted.
Conductor. Había conductor y motorista. Motorista el que manejaba el tranvía. Y conductor el que cobraba. Teníamos una placa. El uniforme que nos daban lo pagábamos en abono, se puede decir, ¿no? Nos contaban un peso semanario, el pago era semanario. Nos daban un peso para el uniforme. Cuando se contaban 30 pesos, que era muy barato. No, un traje precisamente muy lujoso, pero pues, un uniforme correcto.
Costaba 30 pesos.
30 pesos.
¿Y cuánto ganaba usted?
4.50 al principio. 4.50. Después llegué hasta 8 pesos. Ya cuando me separé ganaba yo 8 pesos.
¿8 pesos semanales?
En 46, no, diarios.
Diarios.
De ahí salí de tranvías. Ahí puse aquí yo un pequeño establito, aquí tuve vacas, ¿no? Tomé en abonos. Pero vi que no me daba resultado así poquiteando de las vaquitas. Y
sea que compró su terreno y poco a poco fue construyendo.
A base de privaciones, sacrificios. Y después, afortunadamente todavía no había tanto requisito para entrar a trabajar, entré al Seguro Social como velador. Y de allí, de los 12 años que trabajé, de 50 a 62, me jubilé y ahorita estoy jubilado con el Seguro Social. Me dan 1.500 pesos mensuales. ¿Cuál? Con eso y me ayudo a mis hijas y eso. Y con un préstamo hipotecario que me hizo el Seguro Social, me descontaban a mí y a dos de mis hijos que trabajamos ahí, o que trabajan, pude fincar. Ya ahorita estoy saneado ya, feliz de Dios. Es todo.
Dentro de los tranviarios, ¿cuál era su jornada? ¿De qué horas a qué horas trabajaba usted?
8 horas.
Ya,
bien de tarde o bien de mañana, según
según
la antigüedad, se tomaban los turnos ahí.
¿Y usted no tuvo alguna participación así activa dentro del sindicato?
No he tenido carácter para eso. Me decían a veces, no, falta carácter.
¿Pero usted cree que el sindicato se actuaba bien para con los trabajadores?
Sí. Bueno, hubo sus traiciones, ¿no? Pues, se vendían a veces los secretarios generales.
¿El sindicato era vendido?
No, no, se vendía el comité.
El comité.
Tenía arreglos con la compañía y pues por eso también, por un lado y por otro, que era muy mezquina la compañía, siempre estaba perdiendo. Fue la causa precisamente que hubo una incisión ahí de los nuevos trabajadores y se resolvió expropiar.
¿Y eso, y hubo algunas huelgas?
Sí. Sí, hubo.
¿En qué años?
Yo participé en dos huelgas.
¿Recuerda los años de esas huelgas?
¿Qué año fue? Precisamente una huelga que ya después de un mes la declararon inexistente, perdimos todos los días. Entonces era. Buenas tardes. Era jefe de conciliación y arbitraje en Aquiles Cruz.
¿Y entonces
le dio a la compañía 75 mil pesos para dar ese fallo? Fuimos a la Suprema Corte y no se pudo hacer nada. Perdimos esa huelga.
¿Y qué era lo que
y otra que se ganó, pues no recuerdo en qué fecha, después. Que sí nos pagaron salarios caídos, pero ganamos muy poco, ¿no? 4.50.
¿Y en su pliego de peticiones qué pedía?
¿El pliego de peticiones?
Sí, para cuando
la
aumento. Regularmente es aumento de salarios.
¿Únicamente? ¿O pedían ciertas prestaciones, digamos, seguro social?
No, pues no.
Todavía no existía.
No se hablaba del seguro social, nada de eso.
Ni servicio
médico. Era bien poco. Servicio médico relativo lo tenía más por la misma compañía. Pero eso sí, de tiro estaba uno accidentado, una enfermedad de veras de cuidado, menos, ¿no?
¿Y durante el desarrollo de estas huelgas no hubo alguna represión por parte del gobierno o por parte de las autoridades o que ya han mandado a la compañía que encarcelaron a los dirigentes?
Un poquito antes de que yo entrara a Tranvías, eso lo supe yo, trabajé de instalador, hubo la huelga de 1922, cuando gobernaba Obregón, balacearon a los tranvieros, hubo algunos muertos.
Pero ya cuando usted estuvo dentro de la huelga participando, ¿no hubo alguna represión así muy fuerte contra los huelguistas?
No, nomás garrotazo, como le llamábamos, nos daban garrote y declaramos la huelga lista. Esa.
Y cuando usted estuvo ya después trabajando en el Seguro Social, ahí también había sindicato, ¿no? ¿Usted estaba sindicalizado?
Sí, se formó el sindicato. Se acababa de formar cuando yo entré. Entonces entraba uno por parte del seguro, nada más. Después convenios que hicieron, ya tenía conocimiento para un nuevo empleo el sindicato, como es hasta ahora.
Sí. Bueno.
Nada más una pregunta. ¿Usted conoció a Vicente Lombardo Toledano?
Sí, cómo no. Sí. No lo traté, pero sí lo conocí.
¿Supo algunas ideas de él? ¿Conoció algunas de sus ideas?
Pues sí, porque él precisamente estableció el primer contrato colectivo de los tranviarios, donde se pidieron los aumentos de sueldo y se pedía también servicio médico, que no se logró, ¿no?
¿Y usted estuvo, todavía estaba con los tranviarios cuando el sindicato de los tranviarios, se pasó a formar parte de la CTM?
Sí.
¿Y usted recuerda cómo se hizo todo eso? Sí.
¿Se desligaron de la CROM?
¿Usted no sabe por qué?
Pues envidias de líderes, ¿no?
¿Y
estaba en Puebla entonces, en Morones, con Toledano.
¿Y y a ustedes, los miembros del sindicato, pero que no eran dirigentes, sino que...
Miembros comunes y
corrientes. ¿No les decían qué era lo que estaba pasando o no les pedían su opinión?
Sí, para... había asambleas, como no.
¿Y qué les decían en esas asambleas? ¿Usted no recuerda?
¿En las asambleas? Pues que es que mentiras, que estaba arreglando todo a nuestro favor. Resulta que más de buenas a primeras salía el fallo y que contra nosotros.
Todo.
¿Cómo le digo a usted?
Ajá. Pero, por ejemplo, cuando se hicieron todos los trámites de cambio de la CROMA a la CTM, ¿todo el estado de cosas se los platicaban, se los informaban a ustedes? En las asambleas les decían cómo iban los trámites, cómo ¿Cómo estaba desarrollando para pasarse la CTM?
Pues en parte, pero no recuerdo muy bien. En parte sí, nos comunicábamos en las asambleas, ¿no? Pero realmente ya no recuerdo.
O sea, que en estas asambleas se les dio a conocer ustedes que iban a cambiar de la CROM a la CTM.
Sí.
Y ustedes aceptaron, sí, toda, claro, la base aceptó, sí, sí, ese, claro, cambio.
Se basaban en la mayoría de votos. ¿Por quién quiere? Y sí, se formó la alianza.
Y ya después se pasó a seguro.
Ya después que renuncié a tranvías, pues renuncié, ¿no?
¿Y por qué renunció? No,
porque me convino mejor, ya estaba aburrido, que creí que me iba yo a encarrilar bien con ganado. Aquí compré unas vacas finas, unas 3-4 vacas, pero vi que no ha resultado. Todo se me iba en forrajes nada más, y luego cuando las vacas no estaban improductivas, que estaban pues preñadas, como se dice, ¿no? Pues no había entrada y no, entonces fui yo al seguro a solicitar, y con diputados, pero entré a trabajar. Entonces no había ese requisito que ahora, después de 30 años, ya no dan chamba. Entré a trabajar en 1950, en 62, por edad, me jubilé, tenía yo las cotizaciones correspondientes, porque en tranvías me habían hecho algunos descuentos ya cotizando, ¿no? Y con las que yo había adquirido aquí ya dentro del seguro, ya llegué al mínimo, o sea, 500 semanas de cotización, y se me concedió la jubilación, muy corta desde luego, de 850 pesos, ya valía. Me aumentaron un poco por gestiones que hizo también la agrupación que tenemos aquí con el doctor Olivera, según me enseñó un oficio, de ahí me vino un aumentillo.
Con el doctor Olivera forman una agrupación de veteranos, ¿verdad?
Sí, sí. Yo fui ahí con él porque supe eso, ¿no? Y le presenté.
¿Tiene algún nombre en especial o la agrupación?
No, es local, es así, aislada, ¿no?
¿Y por medio
la agrupación de jubilados sí, ya está reconocida del Seguro Social? Sí.
¿Y cómo pertenece, aparte de esta agrupación, pertenece usted a alguna agrupación de veteranos revolucionarios?
Sí.
¿A cuál pertenece usted?
A la Unificación Revolucionaria de Veteranos de Revolución. Uh-huh. Tengo ahí mis credenciales, ¿quiere verlas?
Al ratito, si quiere usted. Por medio de esta, por medio de la unificación, obtuvo usted la compensación que le dieron a los revolucionarios.
Yo vi en el periódico eso, que había ordenado Chavarría, que el veterano estuviera reconocido, se le dieran 10,000 pesos. Entonces yo fui a la agrupación allá, y me pidieron mis documentos, copias fotostáticas de mi diploma, del reconocimiento, y resulta que me estaban dando larga sea el asunto, no sé si, que dirían, pues, como ustedes se acostumbran, a veces mordida, no sé, me fastidian, y yo, no, pues, no sé quién me aconsejó eso, directamente a pensiones. Fui, me informé a pensiones, unas señoritas muy amables, les platiqué, dicen, ¿cómo no? Y vaya usted. Me dieron los datos, yo era un licenciado de Hidalgo Lugo, de pensiones de militares, y me exigió también otra vez en los mismos documentos, saqué otra copia fotostática, y a los cuantos días me dieron primero 5,000 pesos en septiembre del año de 73, y el año pasado en febrero, enero, febrero, me dieron otros 5,000 pesos. Pero esas gestiones yo las hice. Como, claro, probando con mis papeles que tengo.
Y entonces, ¿usted cree que ahora haya, que sí se haya hecho o logrado algún cambio antes, sí, de la revolución y ahora?
Desde luego. Entonces, si antes estábamos como esclavos, ¿sabes? No había ninguna ventaja para el de abajo, para el trabajador. Claro que ahora hay sus circunstancias, ¿no? De sus desvíos, sus traiciones, como sucedió hace poco con nuestro gobernador en Guerrero. Uh-huh. Muchos funcionarios sinvergüenzas. Pero en sí, en la base, sí, se ha mejorado mucho el pueblo, nosotros de abajo. Uh-huh. Pues es que sí, yo bendigo a la represión.
Aún,
uh-huh,
que ahora ya, con mucho dinero tampoco se puede obtener muchas cosas.
No, claro, pero sí. Pero pues sí, se vive un poco mejor. Nosotros, los asalariados, los trabajadores, ya tenemos más derechos, más garantías. mucho más, porque en la época del populismo, o más no.
Bueno, ¿ya no quiere usted agregar alguna otra cosa que no le hayamos preguntado y que usted quiera platicarnos?
¿Alguna anécdota que recuerde usted de esos años de la revolución?
No, podría haber, pero no conviene.
¿Ya no nos quiere
decir? Usted que andando en la bola se vuelve uno medio carnívoro, ¿no? Y hace unas tonterías.
¿Alguna anécdota que nos pudiera ilustrar más de esta época de la revolución?
Pues había mucho abuso, inclusive, pues, una vez por ahí, por Tepecuacuilco, entramos, corrimos a los zapatistas y al carroncista, y se salió con una bola de muchachos ahí en un pueblito, estábamos rezando, y allí, pues, bueno, yo no abusé, pero sí hubo abusos. Así, por el estilo, sí, pues, uno joven, y andando ahí con manos libres, pues, haciendo sus tonterías.
Bueno, es todo. Yo creo que son todas las...
Pues muchas gracias, perdone que no le pueda dar
gracias
más
detalles,
porque, como le digo, pues yo no tuve oportunidad ni siquiera de leer los periódicos antes de la revolución para saber los ideales que se perseguían. Nomás decía uno, vamos a vacilar, vamos a dar de alta. Precisamente en 1912, cuando estaba en su efervescencia de ver la revolución, un muchacho ahí, vecino mío, un poquito más grande que yo, me recibía y me decía, es que no, que tengo dos pistolas, y un túnel y yo, y vamos allá con los revolucionarios. Pero pues yo le sacateaba, y como le digo, yo era el único, trabajaba con mi padre, todas mis hermanas chiquitas. Pero después, la misma necesidad y el aburrimiento y esas cosas, y como le digo a usted, el compromiso de la novia, me hizo entrarle a la bola, una temporada. Eso es todo.
Bueno, muchas gracias.